Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida intentamos contar lo último sobre la ruptura de las negociaciones sobre el Consejo del Poder Judicial. Profundizaremos en la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil por un pelo. Pero antes, en esta noche de Halloween, me quiero detener en varios titulares que sinceramente deberían hacernoslo, cuanto menos, repensar. Corea del Sur llora la muerte de 154 personas a causa de la avalancha humana durante las fiestas del puñetero Halloween. Otras 133 resultaron heridas, 40 graves. La mayoría tenían entre 20 y 30 años. En mediodía COPE ha hablado Pilar con Alba. Ella es española y estuvo en esa zona de Seúl justo en el momento de la avalancha.
Yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle. Dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, pues dije, esto no es verdad. Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos, sin moverse. O sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolo. O sea, todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Imagínate lo que tuvo que vivir esta chica. Dicen que por esa zona pasaron unas 100.000 personas. Ahora las fuerzas de seguridad están analizando qué pasó para no haber podido controlar el tránsito en las calles de ese barrio, porque además eran calles muy estrechas, llenas de bares. Mira, otro titular. Aquí en España, en Sevilla, el sábado por la noche tuvieron que atender al menos a 18 casi niños durante una fiesta de Halloween. Ojo, una fiesta para menores. Dos de esas personas han tenido que ser trasladadas al hospital por desvanecimientos, crisis de ansiedad. Al parecer, las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Las condiciones no eran las correctas. No había botellas de agua. Cortaron el agua en los aseos, no funcionaba el sistema de aire acondicionado. Ojo, el organizador de la fiesta va a celebrar otra hoy. Dicen que la van a transmitir a través de internet para que se pueda demostrar que todo está controlado y organizado. Además, culpan a la sala de lo sucedido y desmienten que hubiera un exceso de aforo. Cuando la policía local de Sevilla se presenta en el local, porque desde dentro algún chaval llamó y alertó, lo que les dijo el responsable fue, hombre, hemos cortado el agua, de alguna manera habría que ganar dinero. Estos dos titulares en el mismo semana, otra vez el Halloween de turno. Pues inevitablemente, tal fecha como hoy, pues me ha venido a la cabeza este recuerdo. Octubre de 2012, se cumplen 10 años de aquel sonido y de esa tragedia. Hemos escuchado a una amiga de Belén Lardón mientras hablaba con el SAMUR. Belén era una de las 5 chicas que murieron en la fiesta de Halloween en aquel Madrid Arena. También resultaron heridas otras 29. Seguro que te acuerdas, imposible olvidarlo. Yo estuve allí. De madrugada, mi hijo y un amigo me llamaron a eso de las 6 de la mañana. No había manera de pillar un taxi ni coger el metro. Según parece, era atascazo de policías, ambulancias. Bueno, pues me fui para allá, claro, ¿qué vas a hacer? Volvimos a casa, nos metimos en la cama otro rato y al despertar supimos la tragedia. Una avalancha humana en un pasillo fue la causante de todo. Una avalancha que, al parecer, se pudo evitar. Los primeros testimonios señalaban que no hubo registros a la entrada y en el interior había menores. Unos petardos provocaron la saturación de la pista central y los pasillos de evacuación. La sala para ver al tal Steve Aoki estaba a reventar, el aforo estaba sobradamente exagerado, tal y como concluyó el atestado policial. Se vendieron casi 17.000 entradas, un 58% más del aforo. El dueño de la empresa que organizó la fiesta, Miguel Ángel Flores, fue condenado por el Supremo a 4 años de cárcel. Desde hace 2 ya cumplió esta libertad. Que Dios me perdone, pero aquello fue un milagro, ¿eh? Lo siento por esas 5 familias, imagínate qué horror. Pero fue un milagro que no murieran muchísimos más. Madrid, ojito con lo de Sevilla de anoche por los pelos. Seúl y un mismo denominador. Una mala organización con jóvenes de por medio y el puñetero Halloween. Es más, te invito a que preguntes a los jóvenes de casa cómo estaba la discoteca que a lo mejor frecuentaron este fin de semana, porque es habitual que locales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia estén abarrotados hasta el punto de no poder moverse. El riesgo existe no solo en fin de año o en Halloween. El tema es que durante estas fechas el aforo es superior, el riesgo aumenta y los controles, pues hoy a lo mejor no abarcan, obviamente, todo. Bueno, tendríamos que parar el balón, analizar lo que pasa en algunas discotecas, en algunos locales, en algunas fiestas. Katia, Cristina, Rocío, Belén y María Teresa murieron en aquel Madrid de arena. Sus familias piden prudencia a los jóvenes, mayor control en el ocio nocturno. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor deberíamos hacérnoslo mirar. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, difuntos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Ignacio, un abrazo.
¿Cómo estás, Reque?
Camacho, Halloween. ¿A ti qué te ha pasado?
Nada, que se me ha caído una cosa.
Noche de brujas.
¿Qué habrá sido, Requeijo?
La bruja. Digo, tengo la calle de ahí abajo llena de chavalitos disfrazados de brujas y de
cosas. Ah, muy bien.
Fantasmitas.
No, chavalitos, seguro que tú haces lo mismo después.
De burguesía. Sí, yo ahora me voy a disfrazar de mono. Me voy a disfrazar.
De mono asesino.
y me voy a ir por ahí a un garito. A emborracharme a un garito.
Oye, ¿cómo ves tú el rollo este de Halloween, mal, Camacho?
Lo veo mal. A ver, lo veo mal sin ponerme ceñudo, ¿no? O sea, bueno, a mí me parece que es una forma más de divertirse, una fiesta exportada, aunque por ahí algunas teorías que dicen que en realidad es reimportada, que en Asturias y en la Galicia celta pues ya había la costumbre de las noches de difuntos, de llenar, entonces no eran calabazas, porque lógicamente era antes de la conquista de América, pero sin nabos, con velas y tal. Bueno, pero en cualquier caso, lo que hemos importado es una costumbre americana. Por cierto, en América hoy viene, me parece que es en el Confidencial, un reportaje sobre una fiesta alternativa que están haciendo algunos grupos católicos americanos, que se llama Halloween, y que es, como su propio nombre indica, pues disfrazarse de santos y hacer para contrarrestar estos disfraces siniestros. Bueno, lo que sí, bueno, hay dos aspectos que hay que comentar, ¿no? A mi juicio. Uno es, digamos, genérico, cultural, que es la banalización de un día que es para recordar a los difuntos, ¿eh? A la juventud se le oculta la muerte como se le oculta la tragedia, y la muerte es lo más importante que pasa en la vida, dicho un poco paradójicamente, ¿no? La muerte es el acontecimiento más crucial de nuestra vida después del nacimiento, y yo creo que hay que tomarla razonablemente en serio. Este es un día para recordar a los desaparecidos, ¿no? A los afectos desaparecidos. Y el otro es el que tú estabas contando, es decir, que ya que la gente sale, ya que hay fiestas, ya que hay celebraciones en discotecas, hombre, el estándar de seguridad. Sí, es que se pagan en las ciudades muchos impuestos, hay una burocracia tremenda de licencias y tal, y esto parece pues que se cumple poco y mal, porque, bueno, tú lo comentabas, hace 10 años de la tragedia del Madrid Arena, que fue una tragedia de codicia, de una fiesta organizada porque se aprieta a la gente en condiciones imposibles para ganar más dinero, así de sencillo.
Sí.
Y el otro día, en Sevilla, nos libramos por un pelo.
Sí.
Nos libramos por un pelo.
Porque
decir,
la policía local actuó rápidamente y bien.
Pero es que bajaron, quitaron el aire acondicionado y cortaron el agua de los grifos para que los chavales bebieran más refrescos. Sí, y el uno de los propietarios dijo en la prensa, es que yo tengo que ganar dinero, tengo que hacer negocio. Esto no se puede consentir. Esto se llama codicia y pone en juego vidas de chavales, además, de chavales.
Reque.
Samaín se llama la tradición de Galicia, que proviene de la tradición celta y efectivamente tiene muchos siglos de antigüedad. Yo disfrazarme no, pero ahora viniendo para acá me he cruzado con muchos grupos de escoceses del Celtic de Glasgow. Con eso sí me iba yo, Ángela, a pasar la noche. Iban todos con camiseta.
¿Ya están
corta.
Ahí?
Ya están ahí.
Pero se juega el miércoles.
Ya están aquí, ya están aquí. Pues con Marte, camiseta creo. De manga corta, con bermuda.
Ya están aquí.
Y llevaban, bien, ya, Antonio, llevaban a las 9:30, 10 de la noche una fiesta ya que no te cuento. Pero sí, la verdad es que en pocos escenarios se expresa la colonización cultural norteamericana, si cabe en algunos detalles de la Navidad como en Halloween. Y bueno, al final uno se acaba rindiendo, ¿no? Ves a los niños, se lo pasan bien, los jóvenes se lo pasan bien y bueno, efectivamente coincido contigo, Ignacio, en que dentro de la moderación y dentro de todos los cuidados posibles que, pues eso, una noche simpática, sin más, que la gente se lo pase bien.
Bueno, en cualquier caso, pues eso, pero tampoco le demos más, ¿no? Pero ya a mí me parece que estas cosas tan absolutamente consumistas y ese puntazo hortera que no lo puedo soportar, pero en fin, ya debe
sí,
ser cosa de
los
mayor.
Niños, de los colegios, tal, bueno, pero efectivamente, tampoco nos podemos poner como no, los, no, de los viejos nada, de los teleñecos, aquellos
que se divierten
y puñando en el balcón, o sea, que bueno, se divierten y ya está, el problema es, yo insisto, hombre, me fastidia que se pierda el sentido trascendente, no ya religioso, fíjate que también, sino trascendente de la conmemoración de la muerte. Yo creo que a los niños, a los jóvenes, hay que enseñarles, hay que educarlos en el recuerdo, en la memoria. Esto que está ahora tan de moda de la memoria, ¿no? Y no pasa nada por llevarlos a los cementerios, a ver a las tumbas y tal. En fin, educar un poco en el respeto. Y luego que salga a divertirse a Halloween también, no es incompatible.
Y fíjate, Ignacio, que dentro de esto que hablamos de las influencias culturales que vienen de fuera, está cogiendo mucha fuerza en los últimos años la interpretación de un día como hoy que se tiene en México. Y quizá sí, probablemente sea por la influencia que tiene en México también dentro de Estados Unidos, ¿no? Y cómo se exporta eso. Y es cierto que si bien Halloween es la noche de brujas y tiene esa puesta en escena tétrica, ¿no?, de miedo, a mí sí me gusta y sí me siento cómodo con la manera que tiene México de recordar desde un punto de vista positivo y con cariño
es
a sus antepasados.
Es una fiesta de la muerte. Es una fiesta con jolgorio y tal, es una fiesta de la muerte. Hay una novela extraordinaria de Marco Lauri, Bajo el volcán, que está ambientada en esa, no me acuerdo en qué ciudad es, una ciudad del centro de México, sobre la fiesta, ¿no?, sobre la gran fiesta de los difuntos. Y también se hizo una película,
Coco, que se llama correcto,
Bajo el volcán.
Ah, perdona, pero yo te estaba diciendo que una que tuvo mucha fuerza entre los niños, que la hizo el impresionante estudio de animación Pixar, que fue Coco, sí, que el protagonista era un niño mexicano y estaba ambientada en la noche de difuntos interpretada en México, ¿no?
Ahora resulta que Rey que le va a quitar el curro a Jerónimo José Martín.
No, que se tenga cuidado, ¿eh?
Puedes ponerse.
Entramos en materia. Brasil, elecciones ayer, ganado Lula da Silva por un pelo, 51-49%. Necane.
Ha ganado Lula a Bolsonaro, que por cierto, Ángel, no ha dado señales de vida, está escondido.
A mí eso me da un mal rollo. Tiene una pinta de no saber perder. Joder.
¿Qué te piensas? Igual está pensando antiba... algo, haciendo sí, ya algo.
¿Has visto lo del Capitolio y la Casa Blanca? Cualquier cosa. Pero bueno, espera, termino.
Sí, vamos a ir eso. Decíamos que está desaparecido porque no ha hablado en público, no ha reconocido su derrota, tampoco ha felicitado a Lula. Lula que ha ganado sus terceras elecciones, recordemos que ya fue presidente entre 2003 y 2010, luego pasó año y medio en la cárcel por corrupción, pero la justicia anuló esa condena y eso le ha permitido presentarse de nuevo a las elecciones. Y anoche se acordaba de quienes le han querido enterrar vivo.
Me considero un candidato que ha tenido un proceso de reconstrucción en la política brasileña porque me intentaron enterrar vivo y aquí estoy.
¿Y por qué es tan importante lo que sucede en Brasil? Por varios motivos. Es uno de los países más poblados del mundo, hay 200 millones de habitantes. Además, su economía representa el 40% del PIB de toda Latinoamérica. España, también importante, es el segundo inversor mundial en Brasil, solo por detrás de Estados Unidos. 6.000 empresas tienen negocios con aquel país en sectores tan diversos como la semimanufacturas, los bienes de equipo, los coches, la energía o la alimentación.
Reque.
Bueno, pues Por un lado, a mí me gustaría detenerme en la figura de Lula, ¿no? Independientemente de que te guste más o menos o estés más o menos de acuerdo con sus ideas, es una figura política absolutamente apabullante que explica el Brasil de las últimas décadas, que es una persona que viene del sindicalismo, que lo intentó varias veces antes de gobernar, que gobernó 7 años un país inmenso como es Brasil. En unos años de bonanza económica supo aprovechar esa ola de Brasil, que luego sale del gobierno, que supera una enfermedad, que supera la cárcel, que supera, ojo, a Bolsonaro. Y dentro de que es cierto que Brasil se enfrenta como uno de sus principales retos a la extrema polarización, a mí me parece injusto comparar a Bolsonaro con el prisma de la extrema derecha, con a Lula con el prisma de la extrema derecha, y me explico. Lula ha ganado por muy poco. De la extrema izquierda, eso es. Y me explico, Lula ha ganado por un suspiro, por muy poco. El escrutinio de ayer, los que estábamos pendientes de la web de O Globo dando al F5, era de infarto, era por pequeñas diferencias.
Que durante mucha parte de la noche iba ganando, sí, en función del recuento, ¿no?
Si no me equivoco, le da la vuelta a Bolsonaro en el 64% del voto escrutado, aproximadamente. Bueno, lo que quería decir es, Lula ha ganado estas elecciones con una propuesta de intentar ocupar el centro. Es decir, no de competir con la extrema derecha con más extrema izquierda, sino de intentar competir por el centro, intentando llevarse a su discurso a incluso muchos votantes de centro, de centro derecha. No en vano, Geraldo Alckmin, que es su vicepresidente, es una persona que la tuvo como rival en las urnas, sí, representante del centro derecha. Es decir, yo creo que por lo menos en cuanto al intento, Lula sí que está ocupando un espacio central de la política brasileña. Ya veremos cómo conviven, ¿eh? Eso va a ser interesante. Lula tiene más de 70 años. Lula tiene la salud no precisamente de hierro. Vamos a ver cómo convive con su vicepresidente, alguien a quien mucha gente le otorga el futuro de Brasil y la herencia del lulismo.
Es que, primero, yo creo que es verdad que hay diferencias entre Lula y Maduro y Fernández de Kirchner y compañía, por suerte, pero es que casi el 50% de la población ha votado a Bolsonaro.
Sí, 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 no, y evidentemente.
Pero me parece más llamativo ese dato que el que haya ganado con 51.
Pero por la misma regla de tres, solamente ha durado 2 años lo que parecía que iba a ser un movimiento estilo Trump, que también duró solamente 4 años, ¿no? Y la segunda cuestión que quería decir es, a Lula ya le hemos visto, a Lula ya le hemos conocido. Lula ha gobernado 7 años Brasil, y lo negativo que se recuerda de Lula es la corrupción, pero no se recuerda como términos negativos una deriva autoritaria al hilo de lo que pudo ser Venezuela. Más bien al contrario. Brasil en aquellos años abrió al mundo, celebró unas Olimpiadas, celebró un Mundial de Fútbol. No parece que el tiempo que estuvo Lula gobernando fuese una imitación de la Revolución Cubana o del movimiento chavista. No. Que, por cierto, Chávez estaba vivo entonces.
Camacho.
Sí, evidentemente, Lula no es Maduro, Lula no es una Kirchner, ¿no? Lula no es un Daniel Ortega, ¿eh? Lula no es un Evo Morales. Esa apertura al centro que decía Alejandro es tan evidente que Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil en los años 90, final de los 90, y que es una de las cabezas de tanques de pensamiento más influyentes y muy bien conectado con Estados Unidos, con los círculos liberales, lo ha apoyado en esta segunda vuelta. Y algunos partidos también de centro que no estaban dispuestos a comprar la mercancía populista de Bolsonaro. Bolsonaro no es Trump, pero es un populista de su mismo corte. Y tiene ese ramalazo estrambótico, es antivacunas, en fin, este tipo de cosas. Ahora es un rival duro, ha sido un rival duro, muy duro, muy duro. Apoyado además sobre todo en los evangélicos. Y tiene el ejército absolutamente en su mano. Yo a Lula le comparo en cierta manera con Felipe González, es decir, por lo menos en su primera etapa, ¿no? Es un hombre que viene de un partido obrerista clásico, el Partido de los Trabajadores, pero que gobernó dentro de lo que en Sudamérica se puede considerar un tono moderado, una especie, no llega a ser una socialdemocracia a la europea, pero sí con ese referente delante. Gobernó para todos, es verdad que hizo unos avances grandes en la lucha contra la pobreza y tal. Después, bueno, acabó mal, imputado por corrupción, y la acusación aunque fue luego, aunque el proceso fue luego revocado por el Supremo, pero fue por defecto de forma. Nunca se pudo.
No, en el fondo, sí,
él,
sí,
claro,
sí.
él no pudo rebatir la acusación de culpabilidad, la culpabilidad que le acusaban y por la cual le condenaron, ¿no? Pasó año y medio en la cárcel. Mi duda es si el Lula que vuelve, pasado por la cárcel y obviamente con un pozo de resentimiento, va a volver a ser ese dirigente moderado. Yo creo que sí, porque aunque es verdad también que en esta última etapa de campaña, cuando se nos ha presentado, ha adoptado también ribetes populistas para ganarle al otro populista, pero también es verdad que estamos viendo, no en Sudamérica, pero sí en Europa, estamos viendo cómo ciertos populismos se moderan a llegar al poder. Pensando en Meloni, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a ser optimistas. La economía de Brasil es un gigante en la zona. Es un tercio del PIB de toda América del Sur. Y a nosotros nos importa mucho. Porque el Banco de Santander, por ejemplo, tiene más clientes y más beneficios en Brasil que en España.
50.000 empleados.
Sí, señor.
Imagínate,
porque
solo el Santander.
Solo Santander, la primera energética de allí es una filial de Iberdrola. Luego hay otros bancos, otras empresas grandes españolas.
Y ACS en autopistas, Telefónica, Indra.
Telefónica, etcétera.
Indra tiene en Sao Paulo, la capital de todo el continente. Toda América del Sur. Estados Unidos tiene Miami.
El dato de que el PIB de Brasil es la tercera parte de todo el subcontinente de América del Sur.
Que son 200 millones de consumidores, claro, potenciales.
Estabas hablando tú antes del programa, en la última parte de las 10 menos cuarto, estabas hablando con el profesor...
Con Fernando.
Fernando Fernández, de la influencia de China, de la expansión de China, expansión económica, la expansión político-económica de China. Y está entrando en Brasil también, cuidado. Está entrando en toda América del Sur y Hispanoamérica, Sudamérica, América Latina, como le queráis llamar, y se está quedando con todo lo que puede quedarse.
Mire, que levantaba la mano.
Sí, no, ese último detalle, Ignacio, me parece importante, me parece interesante, sobre todo yo en las últimas semanas vengo en esta tertulia charlando, Ángel, no sé si te acuerdas de ese artículo publicado en la revista de defensa que hablaba de las regiones del sur, ¿no?
Era el del informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Prado de Santayana lo escribió, sí. Correcto. Y ahí hablaba de las regiones del sur, hablaba del sur global, ¿no? Necesariamente geográfico, pero sí de esos países ante los que China y Rusia está buscando una alternativa, evidentemente a Europa y a Estados Unidos. Y por lo tanto, convendría no perder de vista o no perder en los lazos históricos que nosotros tenemos con esa región. Y lo digo por eso que se está empezando a dar por hecho, y es que como no gobierna la derecha, y sería muy discutible decir que todos una misma izquierda homogénea, pues eso va a provocar un auge de los discursos populistas, indigenistas, anticolonización, anti-Europa, anti-España en concreto. Y yo creo que hay gente que tiene demasiada prisa en meter a todos en el mismo saco. Lo has dicho tú, Ángel, no tiene mucho que ver Boric con el de Perú, no tiene que ver Boric con el kirchnerismo, ni siquiera tiene mucho que ver Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Y en el 23 Argentina tiene unas elecciones presidenciales y no tiene pinta que el peronismo vaya a aguantar en el poder.
Igual las pierde. Hay una señora que en el partido de Macri, no me acuerdo cómo se llama, Rebeca, creo, no me acuerdo más, que tiene ciertas posibilidades. Pero esto que dice Reque es muy importante, porque la política es también física de los espacios. Y cuando uno se retira, viene otro y ocupa el espacio. Entonces, cuando Europa y Estados Unidos han empezado a desdeñar América Latina, pues viene uno y se ocupa y se mete allí. Esto es evidente.
Ahí me contaban en Colombia, el año pasado por estas fechas, ¿verdad, Necari? Nos contaban cómo el hueco que estaba dejando España lo ocupaba Alemania, en Colombia. Con inversiones, con empresas y demás, era muy interesante. Pues imagínate a lo bestia con China, ¿no?
Sí, pero y además el hecho de que haya sociedades tan polarizadas, eso luego también se traduce en la representación parlamentaria, en sus cámaras. Y hay un contrapeso, lo va a tener el propio Lula. En la primera vuelta coincidió con unas elecciones a las cámaras y ahí Bolsonaro sacó mayoría. Por lo tanto, es cierto que el presidencialismo en Brasil es muy amplio, pero va a tener ciertos contrapesos.
Muy breve, ojo, Camacho.
Ojo, porque la penetración china en América del Sur, en este momento, en esta crisis, se vuelve muy importante porque América del Sur es una potencia en materia prima. que es lo que escasea ahora mismo en el resto de Occidente.
Claro, por eso están en África.
Las manejan mal, no las gestiona, la corrupción, todo esto. Pero cuando China llega allí y organiza el reparto, ellos sí lo saben hacer.
Por eso se ha quedado con los puertos.
Y tiene, claro, acceso a un mercado de materias primas extraordinario, de los cuales, por cierto, Brasil es el primer proveedor, desde energía, agricultura, tiene petróleo, tiene, en fin, es una
potencia. Dejadme cambiar de tema. Nos venimos al politiqueo patrio antes de irnos a la puli. Nekane.
Vamos con el Poder Judicial, ese culebrón que encima en las últimas horas se ha añadido una persona más, porque ha reaparecido Carles Puigdemont con un escrito en las redes sociales desde Bruselas y aseguraba este fin de semana que gente del PSOE le han visitado en diversas ocasiones para darle expectativas de un buen trato vía reforma del Código Penal y de un indulto, siempre que aceptara, eso sí, comparecer ante el Supremo. De momento el PP ya pide a Pedro Sánchez que explique este tema por el que le preguntaban hoy a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez.
Creo que es clara y rotunda la posición del Gobierno al respecto. Este señor tiene que venir a España para cumplir con la justicia. Lo que no es de recibo, que es lo que estoy escuchando en las últimas horas, es que el Partido Popular utilice a Puigdemont como elemento o como argumento de autoridad, como una nueva excusa o un nuevo escudo de protección ante la debilidad de no saber dar explicaciones al conjunto de los españoles por incumplir la Constitución. Sí. Inadmisible.
Aparte de que se ponga estupenda, la pregunta no era esa. La pregunta no es qué tiene que hacer Puigdemont. La pregunta es, ¿ha ido alguien a decirle qué?
Da igual la pregunta, porque la respuesta siempre es que la culpa la tiene el PP. Claro. Por cierto, esto es una cosa que a mí me empieza a fastidiar, como el PSOE tiene una capacidad de acuñación de mensajes muy abrumadora, ¿no? Esto de incumplir la Constitución, ¿me puede decir alguien en qué parte de la Constitución dice que el PP o que la oposición tiene que pactar? A ver, que me lo digan. Vale, la Constitución habla de 3/5, punto. Los 3/5 se componen como se pueden en el Parlamento, y la obligación, por cierto, eso lo dice la Ley del Poder Judicial en el artículo 568, dice que es la responsabilidad de esto del presidente del Parlamento, evidentemente. Bien, ahora, entre un trilero como Sánchez y un tarado como Puigdemont, es muy difícil saber quién dice la verdad, pero el hecho objetivo es que no hace falta que nadie haya ido a prometerle buen trato a Puigdemont con la reforma de la sedición. Es que si la reforma de la sedición sale adelante, cae de su peso la acusación pendiente contra el fugado.
Y contra Marta Rovira.
Y contra Marta Rovira, porque se le, que tiene menos petición de pena. Porque se le rebaja la pena, con lo cual disminuyen las posibilidades de que pueda ser enviado a prisión provisional, le queda la malversación, pero la puede pagar, y es muy difícil. Mm. Y además, el gobierno tiene el argumento fabricado, y además con razón, para indultarlo, porque indultó a los otros por el mismo delito. Luego ese indulto va de SOA. Es decir, que es que el proyecto de rebajar la pena y modificar el delito de sedición es, como se suele decir, ad hominem, es intuito personae, porque va a beneficiar directamente a los que quedan, a los condenados anteriores y luego indultados, y a los que quedan por juzgar.
¿Reque? Pues a ver, yo estoy de acuerdo en que si en esta historia intentamos buscar muy buenos y muy malos, nos vamos a equivocar seguro. Yo creo que efectivamente no hay ningún artículo en la Constitución que ponga que sea obligatorio llegar a un acuerdo, eso es cierto, Ignacio, estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que a mí hay una parte del discurso del Partido Popular que me chirría mucho, que es, nosotros teníamos pactado ya una lista de 20 vocales. Claro, si te parecen bien esos 20 vocales, entonces, ¿por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Todas las conclusiones a las que podamos llegar a partir de ahí son de índole estrictamente político, y casi te diría que desde el punto de vista electoralista. Es decir, al PP hay que achacarle cierta pérdida de credibilidad. Ahora iré con Sánchez, ¿eh? Claro. Primero, hoy ha sido la reforma de la sedición. Antes fueron los ataques del socio de gobierno a la corona. Antes era de Prada y Rosell. Después fue los acuerdos con Bildu. Después que había unas elecciones muy cercanas. Claro, al final siempre ha habido algún tipo de elemento periférico para hacer fracasar una negociación en la que ambos partidos no les ha costado tanto llegar a un acuerdo respecto a los 20 nombres que tienen que ocupar el Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, desatascar la situación. le salva, bajo mi punto de vista, al Partido Popular, que es un problema que no lo nota el ciudadano, como puede ser la cesta de la compra, y que además es complejo de explicar.
Y además se te escapa.
Y además le salva al Partido Popular que lo que sí que se entiende bien es la reforma de la sedición para facilitar la vuelta de Rovira, la prescripción en el caso de Puigdemont. Porque claro, cuando yo decía no busquemos muy buenos o muy malos, es que tampoco me imagino a Pedro Sánchez sin dormir por las noches por no haber renovado el Consejo General del Poder Judicial. Porque no me parece casual que de pronto saquen del cajón una reforma que estaba olvidada casi hasta para los de Esquerra, que el propio Puigdemont ha dicho que le parece insuficiente y que redactó el exministro Campo, que parece que estamos hablando de hace 1000 años, pero no fue hace tanto. Y estaba en el cajón, nadie se acordaba de ella. Claro, si Sánchez...
Había unos presupuestos que aprobar esta semana.
Claro, claro, evidentemente, todas las lecturas que hagamos en este caso son políticas y electoralistas, no de Estado. Pero es que incluso llegar a un acuerdo con el Partido Popular a Pedro Sánchez le generaba muchos problemas. Uno, si había acuerdo, se entiende que no estaría ni de Prada ni Rosell, por lo tanto, problemas con Podemos. Tampoco habría representación de Esquerra, por lo tanto, problema con Esquerra. ¿Habría algún tipo de condición para que no se reforme la sedición? Por lo tanto, problema con Esquerra. Y al mismo tiempo, Sánchez ha logrado o va avanzando en esa intención que tiene el PSOE de presentar o quitarle a Feijóo esa imagen de hombre moderado y hombre de Estado. Y con esto, en parte, lo ha conseguido.
Sí,
brevemente, Camacho.
Yo creo que el análisis de Alejandro es bastante, bastante correcto y sobre todo es bastante exacto, es decir, es muy compatible con la realidad. Lo que pasa es que en un asunto sobre la justicia, claro, todo es política, no se puede encapsular una negociación sobre la justicia cuando una de las partes de la negociación está atacando la justicia en otra dirección, como era el caso, en este caso, la rebaja de sedición, que a mí me parece una provocación incomprensible por parte del gobierno. O sea, no es decir, bueno, es que voy a subir los impuestos o es que voy a hacer, no sé, una cosa que no le gusta al PP.
Mira cómo le aprieta el zapato a García Page. Cuando dijo la semana pasada el primero que saca Puigdemont esta semana pasada fue García Page. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le cuesta votos.
Pero es que quiero decir que no es algo que tenga que ver con otro asunto político de otra índole. No, es que es un asunto que afecta, que humilla a la justicia, supone una desautorización de la justicia. Entonces, es que si el PP firma eso, está firmando su propio embargo. Sale desplumado la negociación, de la que ya, por cierto, había tragado, a mi juicio, mucho más de lo que debería tragar.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora mueble de baño con lavabo Vulcan Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Ahorra 60 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
No solo se trata de saber lo que pasa.
Seguro que te suena el ARN mensajero. Gracias al éxito que ha tenido esta tecnología con las vacunas del COVID, pues se abre la puerta a que por fin se pueda crear esa ansiada vacuna contra el cáncer.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Con toda la prudencia del mundo, ¿abre una puerta esperanzadora para los pacientes que tienen esta enfermedad?
Sí, desde luego que se abre una esperanza.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho. Reque propone tema para salirnos del carril, Necane.
Eso es, y para que valoremos un poquito cómo es nuestro día a día, porque nos propone que hablemos de las redes sociales y también del peso que tienen. Esta tarde se ha caído WhatsApp a nivel mundial, ha sido un ratito en el que no se podía publicar en la red social. Hace unos días también dejaba de funcionar WhatsApp durante unas horas. Y Recle nos planteaba dos debates por un...
¿Quién ha dicho que se ha caído?
Recle, sí, Recle.
No, pero ¿quién ha dicho que se ha caído?
Instagram y WhatsApp.
Ah, es que has dicho WhatsApp.
Es que has dicho WhatsApp.
No se ha caído, creo.
Hace unos días también dejaba de funcionar WhatsApp.
Sí, pero es que has dicho antes que se ha caído WhatsApp.
Bueno, pues no, que era Instagram.
A ver si estamos para lo que estamos.
Es que yo no puedo hacer mi trabajo así.
No, desde
es
luego
que no paras de ponerme palos que, en la rueda.
Más que no puedes, no debes hacer tu trabajo así. Porque han hecho WhatsApp dos veces.
Total, que se nos caía WhatsApp. Que se nos ha caído ahora Instagram. Y entonces Requeijo nos plantea dos debates. Céntrate en lo importante. Uno, la dependencia que tenemos de las redes sociales. Y dos, el aterrizaje de Elon Musk a Twitter y cómo puede cambiar la política de usos en esta red social.
¿Qué? Reque, defiende tu posición.
No, pues vamos a ver, os diré que no es tampoco algo que tenga especialmente elaborada la respuesta, es decir, que lo planteo de verdad como debate porque me genera dudas. Yo no podría, desde el punto de vista, casi te diría, profesional, vivir sin WhatsApp. Yo hace mucho tiempo ya que no molesto a las fuentes y me parece casi una llamada directa, una intromisión intolerable en la intimidad de una persona. Nos hemos acostumbrado mucho a escribir y a comunicarnos por escrito a través de WhatsApp. Es una herramienta que ha venido para quedarse y de repente darte cuenta durante unas horas que no la tienes te hace reflexionar respecto a la dependencia que tenemos a la hora incluso de comunicarnos, algo tan básico comunicarnos. Distinto es Instagram, pero no menor, porque hay mucha gente que tiene ya su industria en esa red social, su forma de vida en esa red social. Las grandes marcas cada vez invierten menos en televisión. No sé si habéis visto los anuncios últimamente de televisión. Apenas hay... ¿Hace cuánto que no? ¿Se puede decir alguna marca, Ángel? ¿Hace cuánto que,
sí,
no, ¿hace cuánto que no vemos un anuncio de Nike en televisión, por ejemplo? Claro, están buscando otras plataformas. Ahí hay una industria que se está transformando y de repente ver que una de esas redes se cae a nivel mundial, pues ahí hay mucho dinero en juego, casi os diría que puestos de trabajo. Y lo de Elon Musk me preocupa, es decir, que me preocupa. Twitter es, a veces lo digo en broma, pero no tanto, es la red social de los periodistas. Es la red social en las que hacemos autopromoción de nuestras exclusivas, de nuestros textos, donde nos vigilamos unos a otros, donde vemos que publica el de al lado y por lo tanto intentamos correr detrás. Si ahora hay un nuevo propietario y cambian las reglas y esa red social se convierte, si cabe más, en un lodazal de insultos, pues a lo mejor habría que buscar alternativas y como mínimo me provoca incertidumbre. Lo primero que ha hecho Elon Musk es cargarse a la persona responsable de dar de baja la cuenta de Donald Trump en su día, por los efectos negativos que tenía en términos de fake news y de desinformación. Eso quizá entronca con lo que históricamente ha sido los procesos electorales en algunos puntos, incluido Brasil, donde un altísimo porcentaje de la población reconocía que su única información electoral era a través de WhatsApp, con el peligro que eso tiene. También Facebook ha tenido mucha implantación en procesos electorales más que dudosos. Y por lo tanto, bueno, pues ahí lanzo la reflexión, ¿no? Plataformas a las que le hemos dado una importancia brutal en nuestro día a día y que probablemente sería muy complicado volver a vivir sin ellas, ¿no?
Camacho.
Yo tengo la esperanza de que esta compra de Twitter por Elon Musk hunda la red. Y digo que tengo la esperanza porque yo soy enemigo absoluto de Twitter. Yo creo que Twitter se ha convertido en un basurero. Admito que todas sus virtudes, como todas las cosas, no, nunca son unívocas, y efectivamente pues es un sitio donde hay gente que, muy decente, que se comunica, incluso comunica cosas interesantes. Pero me parece que su instrumentalización como una herramienta de divulgación del odio, de la mentira y de la
fake.
Y de la falsedad y del populismo lo ha superado. Yo estoy leyendo una declaración sorprendente del jefe de seguridad e integridad, porque tiene un jefe de integridad la plataforma Twitter, un tal Joel Roth, que se defiende de las acusaciones de que ahora con Musk va a cambiar esto y tal, y dice literalmente: la conducta de odio no tiene cabida aquí. Por favor, ese señor lee alguno de las cosas que se, una sola de las cosas que se publican en su red. O sea, es la red del odio. Luego el odio toma todo lo que puede, toma Facebook, toma Instagram, que era una red friendly para que la gente se pusiera allí mona y tal y se divirtiera, toma WhatsApp, que no es una red social, es una aplicación de mensajería, pero inmediatamente las políticas de odio se apoderan de ella para hacer circular bajo radar los mensajes, y aquí en España hay un partido que a semejanza de Trump ha encontrado ahí un filón. Es decir, bueno, yo creo que, sinceramente, y bueno, y por supuesto, creo que el periodismo, esto que decía Alejandro, de que la red es la red de los periodistas, esto tiene un envés siniestro, porque creo que el periodismo se ha dejado conquistar por Twitter. Ahora mismo hay muchos medios de comunicación, y desde luego la mayoría de los programas de televisión que diseñan sus escaletas y sus agendas en función de la conversación de Twitter.
Oye, perdona,
eso es inadmisible.
Yo sé de un exdirector de periódico en papel que, en función de cómo fuera la tarde, así hacía la portada, ¿eh?
¿No serás tú?
Sí, que
¿no?
Es decir... Que
no, me lo echaron antes.
Bueno, pues esto es la muerte del periodismo. Esto significa nada más y nada menos que renunciar a la premisa esencial del periodismo, que es que los periodistas, los técnicos en hechos, deciden qué cosa es y qué no es noticia.
Y luego que... Fíjate, yo que soy un demócrata convencido y me creo esto de la libertad de expresión, he de reconocer que me genera dudas las políticas restrictivas de mensajes, incluso de fake news. Es decir, defiendo la libertad de expresión incluso para ser manipulado.
Claro,
creo que el ciudadano tiene que tener herramientas para contraponer esos mensajes mentirosos de otra manera que no sea la censura. Pero reconozco que a veces vamos con tal desventaja que hay que hacer algo.
Sí, pero
por
es
eso
que,
me...
lo que pasa
tú en tu periódico aparte... no puedes publicar una información falsa porque
no,
te expones
te
a una calumnia.
No, te echan
y además te expones a una condena. Pero en Twitter es impune, en Twitter, en Facebook, en cualquier sitio.
Tú en tu periódico puedes cometer mil errores. No puedes publicar un vídeo mientras unas niñas o unos niños apalean a otro menor a patadas, claro, en el suelo, una paliza, y la red está llena de cosas de estas, por ejemplo.
Y los propietarios se lavan las manos, claro, porque no existe una responsabilidad editorial.
Y muchas cosas cambiarían, en concreto en Twitter, si fuese obligatorio tener que publicar con tu nombre tus apellidos,
claro,
perfectamente.
Claro.
Mucha gente
para empezar desaparecerían los bots, el tráfico de bots, de cuentas fantasma, que es una de las armas principales de la desinformación y de los linchamientos.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga.
Muy puesto, además. Hola. Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Julius.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo vas?
A ver, César, ¿cómo estás?
Pasa hasta dentro. Estoy bien, estoy espectacular. Llevamos varios días leyendo, escuchando y hasta viendo especiales con motivo del 40 aniversario de la llegada al poder del PSOE. Antes de nada, que estoy yo un poco confundido, ¿es una noticia que hayan pasado 40 años desde que un partido ganara unas elecciones?
Hombre, por una vez hablamos de 40 años, que no son los 40 años de Franco, porque ya han pasado casi 50. Entonces ya, pues eso. Pero cuando uno oye 40 años, 40 años te viene la dictadura de Franco.
Bueno, es un pretexto para no recordar, ¿no? Pues hace 25 años, 30 años de la Expo 92, sí. 10 hombre, años de la tragedia del Madrid Arena, pues bueno.
Son cifras redondas.
He de decir de
ya,
todos
pero
modos,
una cosa es una tragedia y otra cosa es una Expo, pero que un partido gane unas elecciones.
El año
fue un cambio esencial en España.
El año pasado.
Perdón, un acontecimiento esencial.
El año pasado se celebraron también los 25 años de la victoria de Aznar y hubo, claro, y hubo libros, hubo reportajes, hubo entrevistas, pero he de decir que yo soy muy contrario del periodismo de efeméride, es decir, si tienes algo nuevo que contar, cuéntalo, pero eso de gastar con lo caro que está el papel, con lo caro que están los minutos,
hay una cosa peor que la de el día de hoy es el día de no sé qué, entonces todo el mundo se sube al carro con el día de, eso me sienta fatal.
Entonces es una noticia, ¿no?
Bueno.
Es una cosa publicable.
Ajá.
Noticia estrictamente no es, es un hecho publicable.
No, una noticia no es porque no es
nuevo. Una conmemoración, claro. Es una, como su propio nombre indica, acaba de decirlo Alejandro, es una efeméride.
Sirve para ver cómo hemos cambiado también, analizar el rumbo que ha tomado el país, si estamos mejor o estamos peor.
Para que Pedro Sánchez se haga felipista.
Hombre, a mí me parece que abusar de la efeméride efectivamente es pobreza informativa, pero, hombre, hay efemérides y efemérides, claro.
Ya. ¿Ha conseguido el PSOE colocar el tema en la agenda de los medios? ¿Y se ha hecho noticia de algo que a lo mejor igual...?
Sí. Yo creo que el PSOE también algunos libros. O sea, el libro de Ignacio Varela o aquí nuestro Antonio también ha sacado el suyo. Por tanto, yo creo que sí, que ha habido cosas que te han hecho recordar. Y luego, una cosa que nos ha obligado a recordar, y es que, claro, hay que comparar. Entonces, claro, aquel personaje que era Felipe González, los 40 años que ganó, lo habrá que hacer dentro de 13 los 40 que perdió. Pero digo que hay que comparar, y la comparación de Felipe González no es con Aznar o con Rajoy, es con Zapatero y con Sánchez. Entonces, claro, eso que ya nos pone...
Yo creo que sí que he conseguido colocarlo en la agenda. Creo que tiene que ver mucho con personajes que son muy conocidos, muy carismáticos. Creo que tiene que ver también con que no haya ido Alfonso Guerra y por ahí haya generado algún titular, y que también, no nos vamos a engañar, llevamos unos cuantos días, ahora que no nos escucha nadie, con la actualidad un poco pedorra, porque estamos dando vueltas al Consejo General del Poder Judicial, que debe estar la gente un poco cansada.
Yo diría que llevamos unos años.
Y a la economía.
Con la actualidad un poco pedorra, ¿no? Pero sí, claro que ha colocado la agenda. Está en su derecho, es su efeméride. Pero quizá no le ha salido todo lo bien que esperaba.
Hombre, la prueba la tienes en las ausencias de Sevilla, ¿no?
Evidentemente.
Lo de este fin de semana fue la conmemoración de la victoria del PSOE en unas elecciones, o el mayor acto preelectoral del 2023.
No. Va a hacer mucho más.
pero así.
Sí, pero no el mayor, sí, efectivamente. Y incluso han echado músculo, porque no era fácil para este PSOE, y para este PSOE de Andalucía, no era fácil meter 3.800 personas en una sala. No se atrevieron a ir a un sitio más grande que lo tenían, el Velódromo de Dos Hermanas, pero bueno, fueron al más grande que había en Sevilla. Y es verdad que lo llenaron, había autobuses por un tubo, trajeron autobuses por un tubo. Necesitaban, y para ellos era un desafío ese ejercicio de movilización. Efectivamente, era un acto electoral. Debo decir que Sánchez estuvo más discreto que de costumbre en la exhibición de arrogancia y de narcisismo. Se contuvo un poco para no, porque estaba delante el protagonista, entonces. Pero es que una semana antes habían invitado a Felipe González a una exposición, que era una filfa en Ferraz, donde es que había más fotos de Sánchez que de Felipe González, y la cara de Felipe era un poema. Bueno, eso lo corrigieron un poco en el acto, ¿eh? Aunque también en el vídeo salía más Sánchez que Felipe, en el vídeo de presentación.
Yo creo que Sánchez demostró una vez más su capacidad de ejercer como camaleón político, ¿no? Tiene mucha capacidad de disfrazarse ahora que estamos en Halloween. Yo no sé si os fijaste, y seguro que tú sí, Ignacio, el cartel promocional de este Remember era un guiño al cartel electoral con el que se presentó.
Sí, yo creo que lo ha hecho el propio José Ramón.
Y que era como una animación, como unos dibujos, donde salía en el original, Felipe González, con su inconfundible cuello de la camisa de aquellos años, y salía al lado de un trabajador, de un agricultor y de un... ahora mismo no recuerdo cuál
campesino,
era el tercer,
sí, un campesino. Un cuello blanco, un hombre, sí, con corbata.
Eso es, correcto, correcto, sí, es verdad.
Empleado de oficina.
Lo que podría, vamos, ser efectivamente una profesión burguesa. Sí. Y la remodelación, es decir, el nuevo, el que se ha hecho como guiño aquel, sale Sánchez junto a Felipe, pero en la parte de atrás han quitado, sí, las fábricas y, sí, los, sí, campos,
el humo,
de agricultura.
Y han puesto una cosa así, un avión, como verde.
Un avión de
verde digital. Pues mira, no lo sé.
Pero lo que te quiero decir es que.
Claro, lo que era el progreso hace 40
básicamente
años,
han, ¿no?, quitado la O de PSOE. Y ya veremos algo más, ¿no? Pero,
sí, pero eso tiene que ver más con lo que con el concepto de progreso, que hace 40 años era la industrialización y la agricultura, y ahora pues es la ecología y la cosa verde y tal, ¿no?, y digital.
La cosa verde. A González se le invita y se le escucha como un estadista, como un político de referencia. ¿Cómo ha conseguido Felipe González que no le pese ni la corrupción ni el terrorismo de Estado cuando uno se refiere a su...
Con el tiempo.
A su persona.
Con el tiempo.
Con el tiempo y con la comparación.
Eso es. Bueno, yo que creo que... Por eso decía que no le ha salido del todo bien, porque la comparación fuera de los, claro, cafeteros, fuera de los cafeteros, no beneficia a Sánchez. Es evidente que no lo beneficia. Pero, claro, cuando se hace un balance general, pues, del felipato, pues se...
El felipato, mola.
El felipato. Pues el mandato de Felipe. Es un neologismo. Se tiende a... Sí, como la memoria, selectiva. No solemos recordar los malos ratos y tal. Entonces se tiende más a acentuar sus logros, que fueron importantes. El logro de la modernización de España, de la europeización, del cierre de la transición.
Perdona, la OTAN.
La OTAN,
es verdad que lo hizo Calvo Sotelo, pero el que se lo
el cierre de la transición, los servicios sociales, Estado del bienestar y tal.
No entra en la Unión Europea, que ya,
claro,
firma.
Y se diluyen las cosas que le costaron el declive, que fueron fundamentalmente la corrupción y el crimen de Estado.
No, había una frase estos días...
Esto pasará con don Juan Carlos con el tiempo, sí, también. Sí,
ha habido una frase estos días que no sé si la habéis leído, no sé si la leía Serra... ¿O a quién? Que decía algo así como... No, Alfonso Guerra, creo que fue a ti cuando te lo dijo, Camacho. Algo así como, en el 93 teníamos que haber perdido.
Sí, sí, esto me lo dijo, sí, Guerra. Vamos, me lo dijo de antes, en una mini entrevista que le hice, que hablé con él. Eso es. Y me dijo, dice, aquella partida del 93. Claro, cuando Alfonso dice esto, también está diciendo cuando yo me fui, ¿no? Cuando yo, en el 93, cuando yo me fui. Pero todo fue un deterioro, y a veces pienso que, dijo, me va a dar problema la frase, a veces pienso que debíamos haber perdido. Mucha gente.
Me quedan 3 minutos y no me puedo pasar.
Todavía tiene que responder.
Reque, yo quería decir que estoy de acuerdo con Ignacio. Creo que es en la comparación. Y creo que esa comparación tiene algo mucho más profundo que la nostalgia. Y me da la sensación que de aquí a un futuro, buena parte de las tensiones del eje político, del eje que va a dividir a la sociedad, va a ser mucho y va a tener mucho que ver en la comparación entre lo viejo y lo nuevo. Y ya empieza a haber una tensión generacional entre quienes denostan todo lo anterior y quienes ensalzan demasiado todo lo anterior.
Sí.
Los últimos días hemos visto a...
Y por razones obvias ganará lo nuevo, Reque.
Bueno, pues no lo sé, ¿eh?
Demográficas, si quieres, vamos.
Mire, no lo sé. Lo que quiero decir es que también hay jóvenes, ¿eh?, que añoran lo anterior sin ni siquiera haberlo vivido. Es decir, que beben de la idealización de los mayores respecto a un pasado anterior que no siempre es tan idílico.
Última, Julio.
Pues que me había pisado aquí Camacho, y yo quería mezclar dos personajes, que tampoco sé si puedo, porque con González se ha ponderado lo bueno y lo malo, y con el rey Juan Carlos primero no, es una cuestión de tiempo, entonces.
Sí, es una cuestión de tiempo.
Tajante.
Es un archivo de tiempo.
Ojo, el tiempo y la...
Y
cómo decir, la manifactura política y todo esto.
Pero es que el rey está muy reciente. Que las cosas malas del rey están muy recientes y las buenas están más lejanas. Pero el balance completo se hará con la historia, probablemente cuando ya no viva. Y entonces, yo creo que la balanza pesará mucho más lo que hizo bien que lo que hizo mal.
Y que luego hay mucha
muy gente, rápido, Enrique.
Sí, muy rápido. Y que luego hay mucha gente que a Felipe González tampoco le ensalza ni le reconoce.
No, hay mucha gente que
todavía le tiene muy presente pues lo que tú has dicho, Julio. El terrorismo de Estado, la corrupción. Bueno, oye.
Y me escriben los lectores en el foro del periódico para recordarme esto continuamente. Y esto es cierto. Hubo una corrupción igual o superior, yo diría que superior por el nivel de encastración en el aparato del Estado a la del PP de Aznar y Rajoy, y hubo crimen de Estado.
Bueno, familia, es que
nada menos,
que no me puedo pasar de dentro de 30 segundos. Reque, gracias,
un abrazo.
Camacho, adiós,
un placer, buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, cátedra. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Que hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.551. 9, 5, 5, 5, 1. Serie 46, 0, 4, 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE. Seguros de tu éxito. El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo Domar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cadena COPE.
Lula da Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil por tercera vez en su vida. En esta ocasión por un estrechísimo margen de menos de 2 puntos sobre el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. Hablar de Lula eso obliga a considerar sus dos aventuras anteriores como presidente, dispares entre sí. En la primera predominaron la moderación y el pragmatismo. La segunda acabó con una condena por corrupción y pasó más de 500 días en prisión hasta que el Tribunal Supremo anuló la condena por defecto de forma, si bien no se ha podido liberar de la sombra de la corrupción. Lula recoge ahora los cascotes de un Brasil partido literalmente en dos, lastrado por una crisis económica galopante y con la inevitable sombra de la corrupción sobre sus espaldas. Por si fuera poco, la campaña ha estado marcada por una creciente violencia política y por una gran polarización social, alimentada de forma insensata por Bolsonaro, que no ha hecho más que agrandar las heridas del país. Lula ha reconocido que asume el encargo en una situación muy difícil, y es cierto. Ha dicho también que va a gobernar para los 213 millones de brasileños y que va a poner todos sus esfuerzos en que el país vuelva a vivir democráticamente. Tiene a su favor el apoyo de diversos partidos de centro e incluso de derecha, que querían evitar a toda costa la degradación institucional ligada a Bolsonaro. Habrá que ver con qué Lula nos encontramos y si, en efecto, es capaz de entender lo delicado de la situación y esquivar la deriva populista, esta vez por la izquierda, para serenar al país y colocar a Brasil en el lugar que verdaderamente merece.